toda costa.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a la tarde de COPE en este viernes de Dolores. Para muchos, el inicio de la Semana Santa. La que arranca hoy es la segunda operación salida más cara de la última década, con el diésel un 26% más caro que el año pasado por estas mismas fechas. Lo primero es irnos a ver el estado de las carreteras. Esperan 17 millones y medio de desplazamientos durante todos estos días. Vamos hasta la DGT, Alba Aritz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros en Madrid, en la entrada por la 5 en Alcorcón, en Toledo en la 5 en las ventas de Retamos hacia Santa Olaya, también en Ciudad Real en la 4 en Manzanares dirección Andalucía y en Sevilla en la salida por la A92 en Alcalá de Guadaira. Al margen de estos alcances encontramos complicaciones en las entradas y las salidas, especialmente las salidas de los principales núcleos urbanos, concretamente de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Cádiz y Sevilla, por lo que les recomendamos que consulten la información del tráfico antes de emprender la marcha, concretamente en esta jornada de operación en salida.
Gracias, Alba. A pesar del paquete de medidas que ayer aprobó el Congreso, la realidad es que el litro de gasolina sigue estando a más de 1,50 euros y el de diésel roza el 1,80. Esto es la media, ¿eh? La media, porque hay gasolineras, ya sabes, más caras y otras un poquito más baratas. Y todo esto, además, con los descuentos incluidos. La subida de los carburantes ha hecho que la inflación se sitúe en el 3,3% en el mes de marzo, una décima más que en el pasado mes de febrero. Y en la calle, pues se nota.
Noto fundamentalmente el efecto de la guerra, toda la cesta de la compra. Vamos a ver, las frutas que están disparadas y las verduras.
Si antes llenabas un depósito con 100 euros, pues ahora me cuesta 140.
El nivel de la compra se nota día a día, pero además de una forma abusiva.
Sobre todo la gasolina. Pasar a repostar 40 euros a pasar a 54, 55 euros.
O sea, te ha subido todo, pero es que además una barbaridad. Es que no es decir unos centimitos, no, es que ha subido a lo burro.
Y ojo que si la guerra de Irán se alarga y no termina en este 2026, el Banco de España advierte de que la inflación llegará al 6%. Una guerra de Irán que cumple mañana su primer mes y que, según Donald Trump, está siendo un éxito.
Estamos teniendo un éxito tremendo en Irán. Quieren llegar a un acuerdo con una desesperación que no se imaginan. Veremos qué pasa.
Irán sigue negando que existan esas negociaciones con Estados Unidos, a la vez que Trump ha vuelto a ampliar el ultimátum al régimen de los ayatolá. Ahora dice que el plazo para que dejen de bloquear el estrecho de Hormuz vencerá el 6 de abril. Todo ello mientras siguen los bombardeos, Estados Unidos plantea enviar otros 10.000 soldados a Oriente Próximo y la crisis económica sigue golpeando nuestro bolsillo. Y en el día después de la eutanasia de Noelia, se sigue hablando sobre su caso. Noelia tenía 25 años y sufría paraplegia desde que intentó suicidarse tirándose de un quinto piso, meses después de haber sufrido una violación múltiple mientras estaba bajo la tutela del Estado en un centro de menores. Esto la dejó postrada en una silla de ruedas. A Noelia se le ha practicado la eutanasia después de pedirlo, pero durante 2 años su padre libró una batalla judicial para frenarla. Alegaba que no estaba en sus plenas facultades mentales y que todavía, decía el padre, se le podía prestar ayuda. Y la pregunta sigue resonando. ¿Qué ha fallado para llegar a este punto? Borja Montero es médico de cuidados paliativos en la Clínica Universidad de Navarra.
Me preocupa muchísimo el que la identidad de la medicina está comprometida, porque provocar la muerte jamás ha sido de la identidad de la medicina. Y que de alguna manera se implique a médicos, a profesionales sanitarios en estas acciones es muy, muy preocupante, porque nos saca del ámbito en el que nosotros debemos atender a las personas, que es bajo ningún concepto y en ningún caso procurarles un mal. La muerte es quizá el peor mal.
España es uno de los 4 países de la Unión Europea en los que la eutanasia está aprobada por ley, pero está a la cola de los países desarrollados si hablamos de cuidados paliativos. No invertimos lo suficiente y el dato es claro, 70.000 españoles mueren cada año sin recibir unos cuidados paliativos de calidad. Y esta tarde vamos a hablar también de Barcelona, porque ha resucitado un videoclub de los años 80 con películas VHS. Seguro que conservas en casa alguna de estas películas y también grabaciones de hace años. ¿Qué esconden tus cintas de vídeo? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues cintas de vídeo que eran un auténtico archivo histórico nacional.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo un montón de cintas de vídeo todavía por casa de mi mujer cuando bailaba jota aquí en Valencia. Tengo mías de competiciones de karate y también tengo la de la muerte de Paquirri, que ya hace años, todavía la tengo en casa. Gracias.
Bueno, que levante la mano quien no tenga una cinta en el mueble del salón con una etiqueta escrita boli, que pone, yo qué sé, telediario, muerte de Paquirri o boda real.
O lo que sea.
Eran nuestros tesoros y de esos tesoros hablamos hoy en el 607-15-0602.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buena, ¿qué tal?
Después de una semana movidita con la rodilla de Mbappé, hoy por fin juega la selección.
Ya era hora. España-Serbia, ensayo para el Mundial a las 9 en Villarreal. Ojo, con Joan García fuera de la convocatoria. Ayer en la previa le preguntaba a Miguel Ángel Díaz a Luis de la Fuente por la portería de España.
Nosotros ya entrevistamos en COPE a Unai Simón, que para él el portero que más se acerca a Courtois, que considera que es el mejor del mundo, es Joan García. ¿Qué le dice esta reflexión del portero titular de la selección?
Pues me dice que es una persona excepcional, una generosidad, un señorío, y además ejerciendo de capitán, que tenemos a 4 de los 10 mejores porteros del mundo. No nos vamos a equivocar, juegue quien juegue.
Ponga quien ponga, no nos vamos a equivocar. Y hoy Miguel Ángel Díaz, Joan García se cae de la lista ante Serbia.
Sí, ha sido el descartado por parte del seleccionador, que va a retrasar su debut al próximo martes ante Egipto. Hoy Unai Simón va a ser titular. Ambas federaciones, la española y la serbia, han pactado que se puedan vestir 26 jugadores y que se puedan hacer 8 cambios, por lo que van a participar 19 jugadores. Podrían debutar esta noche Mosquera, Víctor Muñoz y Barrenechea. España va a estrenar la segunda equipación, camiseta blanca y pantalón rojo. De la Fuente advirtió ayer de la importancia del partido pese a ser amistoso. Va a volver Rodri, que desde septiembre no está en la selección absoluta. Ayer se le preguntó al seleccionador cómo ve al capitán y si puede jugar junto con Zubimendi.
Yo veo a Rodrigo quizás en uno de los mejores momentos de, obviamente, desde que ha salido de la lesión. Le veo rindiendo a un gran nivel, con un físico ya muy importante, soportando los partidos, los 90 minutos, como lo ha hecho siempre, con solvencia, con suficiencia. Y luego además le veo con una gran madurez. Y está ahora mismo en un momento, creo que vamos a ver de aquí en adelante, al mejor Rodrigo que hemos visto nunca.
Ha sido motivo de polémica en los últimos meses entre el Barça y la Federación, y hoy Lamine Yamal vuelve a jugar con la Roja, Javi Gómez.
Polémica Munilla porque se ha perdido los 4 últimos encuentros, no juega con la Roja desde el 7 de septiembre en el 0-6 ante Turquía, donde brilló con 2 asistencias, pero el del Barça ya está de vuelta. España tiene a su estrella de 18 años, ha recuperado el nivel que se vio lastrado por molestias físicas y por ello Luis de la Fuente está así de contento.
Siempre somos sensibles y siempre priorizamos la salud del futbolista, pero es que nosotros tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos. Un reconocimiento, un prestigio que mantener. Estamos defendiendo y representando a la selección española de fútbol. Entonces tienen que jugar los que consideremos que son los mejores jugadores en cada momento. Y si estimamos que en ese momento tiene que jugar Lamine, jugará. Pero protegeremos a Lamine como protegemos a los otros 26 jugadores restantes en esta convocatoria, sin hacer distinciones.
Es un ensayo para el Mundial. Vamos a hablar del rival, el que nos va a servir de piedra de toque, que es Serbia, Luis Millán.
Que descansa a estas horas la selección serbia en el Hotel Luz de Castellón. Apunta Paunovic a confirmar el cambio de sistema desde su llegada y dejar atrás la línea de 3 en defensa. Se espera la titularidad de los hermanos Milinkovic-Savic en la portería y en la media punta. Jovic, que llegaba con algunas molestias tras su último partido en el AEK, parece que será suplente. Y Mitrovic, la referencia ofensiva.
¿Y qué ambiente le espera a España en Villarreal, Juan Igual?
Pues va a haber un gran ambiente, Munilla. El lunes por la tarde se pusieron a la venta las entradas y en pocas horas se agotaron. Sí es verdad que a precios bajos, entre 20 y 50 euros, y también con descuentos importantes. Así que la cerámica se va a llenar. 21.300 aficionados arroparán a la selección española ante Serbia en el que será el cuarto partido de la Roja en el Estadio del Villarreal.
O sea que ambientazo hoy, pero ambientazo también Kike Iglesias el martes ante Egipto en Cornellá.
espectacular la respuesta de la afición catalana a la llamada de la selección de España para el partido ante Egipto del martes. Solo quedan en la taquilla virtual algunas VIP, las más caras evidentemente, y una zona puesta a última hora para las familias. Pero ahora lleno asegurado el martes, con más de 37.000 espectadores 4 años después.
Pues eso será el martes, hoy el España-Serbia a las 9, desde las 8:30 en tiempo de juego. Y en el camino al Mundial, Italia sigue viva.
Rete equipo y Tonali. ¡Destro! ¡E siamo avanti noi! Sandro Tonali, undicesimo
minuto. Álvaro Bonrichetti, Italia gana Irlanda del Norte y se la jugará con Bosnia.
Con sufrimiento y tras un primer tiempo muy pobre ante la débil Irlanda del Norte, la Italia de Gattuso salvó el primer matchball ganando 2-0 con goles de Tonali y Moiseken. Los azzurri evidenciaron las carencias futbolísticas que vienen arrastrando estos últimos años, pero evitaron el susto. Ahora habrá que certificar la clasificación al Mundial ganando a Bosnia este próximo martes, y quizás sea un mal augurio que las cámaras pillaran después de lo de anoche a Vicario y a Di Marco celebrando que fuera Bosnia quien batiera a Gales en los penaltis.
Lewandowski fue vital para Polonia. La Polonia de Lewandowski gana a Albania y se la va a jugar contra Suecia, José Luis Gil.
Sí, pero no sin sufrimiento, ¿eh? Porque esa Albania de Silviño consiguió adelantarse en el marcador. Tiempo de angustia en Varsovia hasta el minuto 63, cuando el delantero del Barça, de cabeza tras un córner, anotaba el 1-1. 10 minutos después, el interista Zielinski marcaba el 2-1, buen disparo fuera del área, y le daba el ticket a Polonia para el partido final a domicilio ante la Suecia de Jokeres. Los espectadores del Ciudad de Valencia fueron testigos del hat-trick del nórdico para dejar en la cuneta a Ucrania.
Millán, recuérdanos qué más pasó ayer en la repesca mundialista.
Sí, en Europa repasamos las 4 finales del martes. La ya mencionada Italia se medirá a domicilio a Bosnia. Turquía venció por la mínima a Rumanía con asistencia de Güler y se enfrentará a Kosovo, que derrotó a Eslovaquia. Suecia venció por 1-3 a Ucrania con 3 goles de Jokeres y recibirá, como ya hemos contado, a Polonia. Y la otra final enfrentará a la República Checa, que ganó en penaltis a Irlanda frente a una Dinamarca que goleó 4-0 a Macedonia. Además, en las repescas internacionales, Bolivia venció a Surinam y peleará con Irak por una plaza en el Mundial, y Jamaica se jugará la restante ante el Congo tras eliminar a Nueva Caledonia.
Atención, que hay alerta en el Barça con Rafinha.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
En el amistoso de ayer, la rodilla de Mbappé funcionó a la perfección ante Brasil.
A Mbappé en profundeur, on va contrer, le voilà peut-être le but, le ballon piqué, et but! Kylian Mbappé, le capitaine.
Dani Gil, Mbappé le ganó a Vinicius el duelo de selecciones, Francia 2, Brasil 1.
No fue el partido más vistoso, pero ganar a Brasil siempre da mucho prestigio, así que Francia arrancó con buenas sensaciones esta mini gira por Estados Unidos. Mbappé marcó un gran gol para abrir el marcador, jugó 66 minutos a buen nivel y sin rastro aparente de ninguna molestia en la rodilla. Hoy Le Parisien habla de victoria prometedora, ya pensando en el Mundial de este verano. L'Equipe resume el buen rollo que hay en la concentración de Francia, y después del partido Mbappé explicó que está bien, con ganas de seguir sumando minutos y que le gustaría jugar el domingo contra Colombia antes de regresar a Madrid.
Estoy contento. Lo único que quiero es estar en el campo todo el tiempo. Jugar da gusto. Es un partido de gala para cualquiera. A todos los niños les gustaría jugar un Francia-Brasil, ya sea un amistoso, un mundial o lo que sea. Así que intento no banalizar nunca el hecho de que soy un privilegiado por estar en el campo. Y claro, quiero seguir en el campo. Veremos el domingo qué pasa, pero yo quiero jugar.
La rodilla de Mbappé bien, pero ojo a Rafinha, que no pudo terminar el partido de Dubái. día.
Y muy pendientes de las pruebas que tiene que pasar hoy en Estados Unidos. Rafinha sufrió un pinchazo en el muslo de la pierna derecha durante el amistoso ante Francia y solo pudo jugar la primera parte. Hay preocupación en el Barça porque podría tener afectada la misma zona que le dejó Cao 2 meses esta temporada, con el plus de sufrir 2 recaídas más. Si hay lesión, Rafinha se perdería los cuartos de final de la Champions contra el Atlético de Madrid y el derbi de Liga ante el Español.
¿Qué partidos internacionales tenemos hoy, Millán?
3 buenos partidos entre selecciones mundialistas a las 9:45. Inglaterra se mide en Wembley ante Uruguay. La Noruega de Haaland visita Ámsterdam para jugar frente a Holanda. Y Alemania se desplaza hasta Basilea para jugar contra Suiza. Además, a las 9:15, Marruecos, que estrena entrenador, juega en el Metropolitano ante Ecuador.
Hoy también juega la Sub-21, juega España Sub-21 ante Chipre, Dani Asenjo.
En algo más de media hora, a las 4 en Larnaca, Chipre, la selección de David Gordo arranca la segunda vuelta de la fase de clasificación para el europeo del próximo año. Vuelve el azulgrana Marc Bernal a la medular y arriba a Gonzalo García, delantero del Real Madrid y hoy capitán, será la referencia en ataque. La España Sub-21 quiere mantener el pleno de victorias y seguir liderando su grupo camino del europeo.
Vamos con noticias de la Liga, por ejemplo, esto es de hoy. Apelación desestima el recurso del Real Madrid por Valverde, Melchor Ruiz.
Algo que no ha gustado nada en el Real Madrid, le mantiene el partido sancionado a Valverde cuando el Real Madrid lo que pretendía es que le quitasen la tarjeta roja al entender que el colegiado Munuera Montero no había reflejado la realidad en el acta arbitral al decir que Valverde no estaba en disposición de jugar el balón cuando las pruebas que presentaron se podía comprobar que sí lo estaba. Algo que reconocía incluso el propio tiempo de revisión. Así que ahora en el Real Madrid valoran con poco optimismo ir al TAT.
Antes de esto, el Atlético de Madrid había vuelto a ironizar con esa sanción a Valverde, Javi.
En un primer tuit daban la enhorabuena a la engrasada maquinaria blanca Munilla por conseguir solo un partido de sanción a Fede Valverde y en otro exponían con ironía que el color de la camiseta y el ruido mediático influyen en las decisiones del comité. Además lo comparan con un acta en la que Sancet fue expulsado de manera parecida y la sanción fue de 2 partidos. Uno de los protagonistas de la acción, Álex Baena, se mostraba ayer así de claro.
Bueno, yo opino igual que todo lo que ha sacado el club.
En Bilbao, buenas noticias con Nico Williams, José Ángel Peña.
Sin duda, una de las mejores que podía recibir para terminar la semana Ernesto Valverde. Nico Williams ha regresado a los entrenamientos grupales tras 40 días siguiendo un plan de trabajo personalizado para recuperarse de esa pubalgia que le viene lastrando desde la temporada pasada. El delantero se ha perdido 7 partidos, pero el tratamiento dirigido por el fisioterapeuta navarro Jordan Mendiguchía parece haber surtido efecto y Nico puede convertirse en un refuerzo clave en la recta final de la Liga y para las aspiraciones europeas del Athletic.
Y el presidente del Centenario Oviedo respalda la continuidad de Almada en el banquillo, Fer Justo.
En un día muy especial, Muni, en el del centenario del Real Oviedo, Martín Peláez dio la cara para tratar diversos temas, entre ellos el del futuro del entrenador. Almada solo tiene contrato hasta final de temporada, pero el club está contento con su rendimiento y Peláez cuenta con él para el próximo año.
La idea es que la continuidad de Guillermo Almada, estamos muy contentos con él. La verdad es que el rendimiento del equipo, a lo mejor el resultado en números no es lo que quisiéramos, pero la verdad es que las sensaciones y el rendimiento y sobre todo la intensidad del equipo y la propuesta futbolística del equipo nos gusta.
No hay jornada en primera división por los partidos internacionales, pero sí tenemos, por supuesto, jornada en segunda, Alex Alguero.
La número 32, con mucha polémica, porque hay equipos como el Racing que están repletos de bajas por el parón internacional. El balón echa a rodar a las 7 con el Córdoba, que lleva 6 derrotas seguidas, recibiendo al Mirandés. El Racing, que va a seguir siendo líder, pase lo que pase, va a visitar al Zaragoza, a 6 de la salvación. El segundo, el Deportivo, se va a medir al Sporting. El tercero, la Almería, la Real Sociedad B. Y el cuarto, el Málaga, de un enrachado chupé al Leganés. Además, hay derbi castellano entre Valladolid y Burgos y un Granada-Huesca que puede ser clave por abajo.
¿Y en la Liga F, Teresa Vasallo?
Mañana empieza la jornada a las 12 de la mañana con el Levante-Badalona. Además, se destaca Muni que la Real Sociedad se mide al Lux Logroño y sobre todo el partidazo de la jornada, el domingo a las 9 de la noche entre el Real Madrid y el Barça. Te recuerdo que ambos equipos vienen de enfrentarse en la Champions con victoria contundente para las culés.
En un momento escuchamos a Fernando Alonso.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Desde Japón habla el flamante papá, Fernando Alonso.
Y bueno, con un poco de estrés, preocupación de que todo saliese bien, salió bien afortunadamente, tanto la mamá como el bebé, y nada, muy contento, un momento súper feliz, muy especial, y nada, ahora ya al trabajo. Hemos traído alguna pieza de mejora. En las pruebas o las vueltas que he hecho ahora no he notado gran cosa, y ojalá acabar la carrera por primera vez este año. Completar todas las vueltas es el objetivo.
Carlos Miguel, ¿cómo han empezado esos entrenamientos del Gran Premio de Japón?
Indignación entre pilotos y aficionados, porque con estos nuevos motores Suzuka ha perdido su carácter. Las S de alta velocidad ya no son tanto, ahí no llevan motor eléctrico, y además la 130R se hace a una velocidad mucho más baja. El más rápido ha sido Piastri por delante de Antonelli y Russell, pero son favoritos los Mercedes por su ritmo en carrera. Octavo puesto sorprendente para Albon, decimotercero Sainz. El Williams no va mal a una vuelta, pero va peor en ritmo de carrera y sigue sin levantar cabeza. Aston Martin han dado más vueltas que en otros grandes premios, pero los tiempos son muy malos. Decimonoveno Alonso, vigésimo primero Stroll.
Es fin de semana de motos también. ¿Cómo han arrancado los entrenamientos en Estados Unidos, Borja González?
15 minutos para que termine la primera sesión, el primer libre de Moto3, de momento con los españoles al frente, el líder de la general, Máximo Quiles, con el mejor tiempo por delante de Adrián Fernández y de Álvaro Carpe. Un buen fin de semana para medir la realidad del Mundial en MotoGP. Es un circuito muy Marc Márquez, aunque no gana aquí desde 2021, tiene 7 victorias. Es verdad que el año pasado habría ganado si no hubiese cometido un error en la carrera, y sobre todo para ver si sigue ese dominio de Aprilia. Vamos a ver exactamente cuál es la situación del Mundial, si estamos ante un cambio de ciclo, si Marc Márquez vuelve a imponerse en uno de sus jardines.
Vamos del motor al baloncesto. Con la Euroliga y con otra victoria en casa del Real Madrid, Pilar Casado.
Un Real Madrid que se sobrepuso a un mal inicio, 0-12 ante el Efes, y con un poco de paciencia, más acierto en el tiro exterior y un dominio del rebote ofensivo abrumador, terminó ganando al equipo de Pablo Lasso por 11 puntos. El balance de los blancos en casa es de 17 victorias en 18 partidos jugados. Esta victoria, a falta de 4 jornadas para el final de la fase regular, les acerca un poco más al objetivo de tener factor cancha en el playoff.
Hoy se retrasa el inicio del Barça Estrella Roja en el Palau Albert Díez.
Se ha retrasado, Munilla, media hora, pasa de las 8:30 a las 9:00 por motivos logísticos del rival del Barcelona, el Estrella Roja, y es otra final para el conjunto azulgrana, que con 19 victorias busca vencer al equipo serbio, que tiene el mismo balance. Un Barça, recuerdo, que depende de sí mismo para meterse en el playoff. Se espera una muy buena entrada esta noche en el Palau.
El Valencia Fermín Rodríguez juega en cancha de Partizan.
Valencia Basket visita esta tarde a las 8:30 en Belgrado a ese Partizan al que Joan Peñarroya ha conseguido tranquilizar y domar. Los serbios llevan 4 victorias en los últimos 5 choques de Euroliga, un desafío más para los valencianos, que sin Jan Montero ni Xavi López Arostegui lesionados buscarán ese triunfo 22 y seguir cerca del top 4.
Y el desahuciado ya Baskonia en casa a puerta cerrada ante el Japo, el Roberto Arrillaga.
Acordonado ya totalmente el Fernando Hues Arena para el partido de esta noche frente a Hapoel, donde no habrá público para un simulacro de partido, donde Baskonia acude muy cansado después de perder en la prórroga el miércoles y sin 5 hombres. Seguirán de baja Marcus Howard, Khalifa Diop, Rodion Skurus, Tadas Sedekerskis y Stefan Joksimovic, frente al conjunto iraní de Dimitris Itoudis, que tiene una de las plantillas más largas de Europa. A las 8:30, en un cerrado Hues Arena, Baskonia, Hapoel de Tel Aviv.
Noticia de banquillo en la ACB, Juventud renueva Daniel Miret como entrenador hasta 2028. Y en el baloncesto americano, Álvaro Folgueiras, otra vez protagonista en el torneo universitario. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. El malagueño volvió a ser clave para la victoria de Iowa, esta vez ante Nebraska. Folgueiras acabó con 16 puntos y anotó 5 de los últimos 6 en la remontada de su equipo para llevarse el triunfo y pasar al Elite Eight, la ronda de cuartos de final, donde se medirán a Illinois. Hoy es el turno para la Michigan de Daimara, el otro español que queda en el torneo, que se mide a Alabama. En la NBA lo más destacado fue el triunfo de los Hornets ante los Knicks, con un Connuepel que alcanzó los 250 triples en la temporada y pone la directa para ganar el trofeo a novato del año.
Soy Miguel Indurain, hablando de Tadej Pogačar y de Eddy Merckx.
Lo tiene difícil superar a Merckx, lo tiene difícil. Merckx ha sido el número uno en el ciclismo, luego también ha estado Hinault, Anquetil, etcétera, que han sido grandes. Él está haciendo un buen palmarés. Cuando se retire, ahí veremos hasta dónde lo ha subido, ¿no? Va camino de ello, pero superar a Merckx Amers lo va a tener complicado.
Hoy tenemos quinta etapa de la Volta con montaña, también complicada. Quique Iglesias.
Es la reina de las montañas. El Col de Pals está cediendo ya. Solo 13 kilómetros y medio para el final. Cabeza de carrera, un buen corredor. Giulio Ciccone, italiano del equipo Lidl Trek, y por detrás hay un grupo intercalado con Marc Soler y los favoritos a 57 segundos. Lidera el Ineos de Carlos Rodríguez, al que veo por delante, también Evenepoel. Dentro de un rato se la van a jugar los mejores. Arriba en Pal.
Y además de todo esto, comienza la jornada en la Liga de Fútbol Sala. Santi Duque.
Tras la disputa, Muni, de la Copa de España, arranca la jornada número 23 con dos partidos a las 8. Osasuna, Magna, El Pozo, Murcia, y a las 8 y media, Palma, Futsal, Alcira. Destacamos de mañana en esta jornada a la 1, el Jimby Cartagena, Movistar Inter.
Hasta aquí, Pilar, lo esencial del deporte a las 3 y 25.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos al lío, que es viernes, que hay mucha gente en la carretera, mucha gente a la que tenemos envidia que se marcha de vacaciones de larga Semana Santa. Y les vamos a contar, les vamos a desvelar cuál es la solución del reto de Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
¿Qué pasa, Munilla? Y saludos a todos los viajeros.
Hombre, saludos con nuestras más sinceras envidias.
Exactamente, tranquilidad.
Bueno, esto, los que se van ahora no se van en metro, pero estaba buscando una estación de metro,
sí,
de Madrid.
Le vamos a hacer recordar lo que es Madrid y montarse en el metro durante la semana y no ahora que se van de vacaciones. Pues sí, estábamos buscando una estación de metro que tiene más de 100 años, porque se abrió a finales de 1925, que no tiene correspondencia con ninguna otra línea, una estación de metro que está en la línea 2, que durante unos años fue cabecera de la línea 2. Luego abrió la estación de Cuatro Caminos y pasó a ser la segunda estación de esa línea, y ahora ya es la tercera porque hace unos años, a finales del siglo XX, se abrió la estación de Canal. Una estación de metro que lleva el mismo nombre de una glorieta en la que acaban, por ejemplo, en la calle de Fuencarral, en la calle de San Bernardo. Por ejemplo, empieza en la calle de Bravo Murillo y Eloy Gonzalo. Y en esa glorieta está la estatua de un personaje que da nombre a la plaza y que no es un cantante, sino un escritor de los mejores de la literatura española del siglo de oro. Y después de estas pistas está chupado.
Desde hace unos años, las paradas de metro se han transformado y han servido como escaparate para marcas y diferentes tipos de campañas de marketing y publicidad. Ya pudimos ver hace unos meses cómo Spotify aprovechaba el nombre de la estación de Quevedo para publicitar la música del artista canario en sus vías.
¡Ay, Quevedo!
Claro, aprovechan y se ponen Quevedo los tíos.
Hombre, poderoso caballero es don dinero.
Efectivamente.
¿Quién ha ganado esta semana, Santi Duque?
Bueno, pues uno de los clásicos, Muni, del reto Pedrito, que es Jesús Cerrada, 72, así que le mandaremos su premio próximo.
Jesús, ya no le mandamos un premio por acertar los retos, sino por estar ahí siempre, claro, al pie del cañón. Claro. Gracias, Jesús, y gracias a todos.
Igual Jesús está de vacaciones ya y está en el coche.
Pues mira, entonces ya no le damos tanto las gracias, ya igual ya no baja también.
Claro. Jesús que lo acertó el lunes, ¿eh?
Así que yo no sé si es que hay gente que se tira directamente a la piscina, que supongo que sí también, pero bueno, gracias.
O gente
Jesús
que me va cogiendo el truquillo del almendruco.
Que no es fácil.
Que se lo pasen bien los que pillan vacaciones.
Sí, señor. Un abrazo, Peter Martín. Buen fin de...
Chao.
Un poquito de lo de anoche en el partidazo, hablando de la selección.
Como hay tantas bajas, lo del once tipo queda muy en entredicho. Yo, por ejemplo...
Sí, pero la defensa no va a diferir mucho de esta.
Vamos. No, pero bueno, en ausencia de Carvajal, ¿el titular es Porro, sí, o un Llorente que está que se sale en la liga? Yo es que la pareja de centrales es Cubarsí-Laporte.
Yo creo que esas podría ser.
Yo no doy por muerto a Lenormand, ¿no? Porque para él no lo doy por muerto. Es un jugador que con Luis de la Fuente ha sido muchas veces titular. Y yo creo que si se quedara fuera de la lista Lenormand, esta puede ser la pareja de centrales. No descarto a Hausen, pero yo creo que Cubarsí-Laporte van a ser los...
Oye, no creas que puede entrar Pubil.
Porque a mí es lo me que parece...
No digas más, Miguelito, no digas que lo tienes que decir ahora. Bueno, en la encuesta preguntamos también por la selección, Santi.
Sí, por una de las cosas que hay gente que no está entendiendo. ¿Entiendes que Luis de la Fuente haya llevado en la lista a Joan García y ahora lo deje fuera de la convocatoria contra Serbia? La mayoría de la gente de Muni no lo entiende, el 64% frente al 36% que sí entiende la decisión de la Fuente.
Bueno, se lo preguntamos ahora a Manolo Lama y también, por supuesto, a Miguel Ángel Díaz. En el 106.3 de la FM en Madrid.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91 639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
No sé cómo voy a pagar mis préstamos y tarjetas.
Deudafix puede ayudarte a empezar una nueva vida.
Necesito ayuda y no sé cómo hacerlo. Me da miedo.
Deudafix te ofrece una segunda oportunidad sin deudas. Un experto estudiará tu caso totalmente gratis y te ofrecerá la mejor solución. Entra en deudafix.es y olvídate de las deudas para siempre.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. A las 3 de esta tarde ha comenzado la operación salida de Semana Santa. Son muchos los que se van a coger unos días de descanso y cuando viene esta época del año lo que preocupa siempre es el tiempo. Es el tiempo que vamos a tener y no solamente nos preocupa a los que vamos a tener una escapadita. Vamos a viajar, también están lógicamente muy pendientes del tiempo todos aquellos que van a procesionar a partir de este fin de semana. Rubén del Campo es el portavoz de la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Me imagino, Rubén, que como todos los años, desbordados de peticiones, ¿no? Todo el mundo preguntando, ¿qué va a pasar en fin de semana y en Semana Santa?
Por supuesto. Sí, sí, la Semana Santa desde luego es la temporada alta, ¿eh?, para los meteorólogos, incluso más que muchas veces la Navidad o las vacaciones de verano. Ese periodo, pues, que supone una escapadita para muchas personas, además de las procesiones y demás, nos da mucho trabajo que, por supuesto, hacemos con gusto.
Bueno, pues nos alegra que nos hayas atendido además. Rubén, todo apunta que va a haber cierta estabilidad en esta Semana Santa, que ya sabes que es una época del año donde las lluvias siempre nos dan alguna sorpresa y algún disgusto. Aunque sí parece que va a hacer un poquito más frío de lo habitual, ¿no? Para lo que es habitual en esta época del año.
Pues sí, el cuadro general es una Semana Santa con tiempo estable, pero como siempre hay algunos matices. Y si te parece, vamos a empezar un poquito cronológicamente. Uh-huh. Este fin de semana, ¿no? Sobre todo el domingo de Ramos, pues va a ser una jornada más invernal, ¿eh? Más invernal que primaveral, porque vamos a tener temperaturas bajas, nevadas, incluso en cotas bajas a partir de 400 metros en zonas del extremo norte peninsular, y luego un elemento que vamos a tener que tener muy en cuenta, que es el viento. Va a soplar el viento con mucha intensidad en todo el norte, en el este de la península, en Baleares, rachas que pueden ser muy intensas y que por lo tanto hará que tengamos que tener mucha precaución, ¿no?, con objetos que puedan caer pues de zonas altas, ramas, etcétera. Eso el domingo. Ya la semana plenamente de Semana Santa, sí que parece que el tiempo será más estable, con lluvias en el extremo norte, algún chubasco también puede haber en Baleares, pero en el resto ya un ambiente más estable, con temperaturas en ascenso y ya pues un tiempo primaveral, un ambiente suave y tranquilo en general.
¿Y los días importantes de la Semana Santa, los más esperados, jueves y viernes santo?
Bueno, jueves y viernes santo nos quedan un poquito lejos en el horizonte, pero bueno, casi nos podemos tirar un poquito a la piscina sabiendo, ¿no?, que siempre pues hay incertidumbres y que hay que estar atento a actualizaciones del tiempo, pero en principio tanto jueves santo como viernes santo serían días con cielos en general despejados, pocas lluvias, algo de llovizna podría haber en el Cantábrico, en los Pirineos, algún chaparrón en Baleares podría volver a haber, pero en general en el resto del país, como digo, cielos poco nubosos y ambiente suave, temperaturas por la mañana un poquito frías, puede haber incluso alguna helada, pero luego ya a mediodía y por la tarde, pues incluso en zonas del centro y del sur peninsular rondando los 25 grados. Así que, bueno, un tiempo en general más tranquilo que el que hemos tenido en años previos, ¿no? En otras Semanas Santas que han sido más lluviosas.
Pues es una buena noticia para todos los que están esperando conocer la previsión del tiempo para poder salir con sus respectivas hermandades. Rubén del Campo, portavoz de la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Rubén, gracias y buena Semana Santa.
Pues igualmente, y un saludo a todos los oyentes de tu programa, de COPE.
Gracias, Rubén. Resucitan en Barcelona un videoclub de los años 80 con más de 500 cintas VHS. Si ya de por sí la noticia llama la atención, ¿qué me dices? Si añado que forma parte de un evento donde puedes montarte en vehículos de películas legendarias o vestir, por ejemplo, también el traje de famosos personajes. Como imaginarás, son motivos suficientes para que Jon Uriarte haya decidido elegir hoy la palabra videoclub para nuestra sección. Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Palabras. Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Pues mira, he mirado lo que dice la RAE sobre esa palabra videoclub, que la incluye, y pone establecimiento comercial donde se alquilan películas grabadas en vídeo. Así escueto es, pero claro, todos sabemos que es mucho más, porque guarda nuestros recuerdos, nuestras vivencias de los días del ayer. ¿Tú guardas todavía en tu casa o en casa de tus padres el vídeo, me refiero al aparato, que comprasteis en su día?
El VHS no, yo creo que no lo tenemos. Lo que sí conservo son muchísimas películas. Cuando te digo muchísimas, claro, son muchísimas, porque es tenía que, una colección, claro, importante. Quité algunas, pero todavía conservo, pues, ¿qué te puedo decir? Más de 200 películas seguramente.
Es que es curioso eso, porque no resistimos a tirarlas aunque no las veamos. Ahora es casi un objeto de museo, tanto el aparato como los vídeos. O eso que hay en casa y que no se usa, salvo para ver el vídeo de la boda o la comunión, ¿no? Pero hubo un tiempo en que ellos dominaban todo.
Grundig 2000, Grundig VHS, Grundig Beta. Usted elige el sistema, pero la marca Grundig.
¿Sabes qué tengo en la mano? 8 horas de romanos. ¿No ves que este videotronson duplica la duración de la cinta?
Has visto, ¿eh? ¿Has visto?
¡Qué bueno!
Pajares Esteso anunciando cuando los vídeos eran largos.
No me acordaba yo de esto.
El beta, bueno, tenía su liturgia además, porque era más barato si la peli era antigua o estaba muy usada a la hora de alquilarlo, había que entregarla rebobinada.
Bueno, eso era fundamental, entregar la peli rebobinada.
Si no, multa.
Si no te caía multa, efectivamente.
Claro, si ibas con familia o amigos, tardabas un mundo en elegir la peli, claro, es que...
Pero no hables, John, en pasado, porque como decíamos al principio, hay videoclubs en activo.
Sí, incluso nostálgicos de un tiempo donde una caja pequeña y rectangular guardaba, como tú haces, una cinta que todavía hoy recuerdas con mucho cariño.
Por eso imagina entrar en el Mercat dels Encants de Barcelona y encontrarte con un escenario que recuerda a aquellos videoclubs y que cuenta con un fotocall, por ejemplo, de Regreso al Futuro o de Terminator.
Sarah Connor.
Sí.
La segunda muerta.
Sarah Connor, de 35 años, fue encontrada muerta en su apartamento de Santa Mónica.
¿Has hablado con la próxima chica?
No, sale un contestador automático.
Creo que hay alguien que me persigue.
La idea es traer aquel mundo visual de los 80 a 2026, pero que además se pueda ver y tocar. Y el organizador de todo este tinglao es Paco Jiménez, que forma parte de Encants Movies. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿En qué consiste exactamente vuestra propuesta, Paco?
Pues verás, Encants Movies es un evento que hacemos de forma anual en Encants Barcelona y que lo que se trata es de llevar al público pues esa nostalgia de los años, sobre todo de las películas del cine y sobre todo de las películas de los años 80.
Por poner un ejemplo, Transformer es el que más ha gustado. Claro, esto va por épocas, por generaciones. ¿Cómo es exactamente y qué era lo que podía hacer la gente?
Sí, bueno, en Cans Barcelona tiene una sala polivalente donde está preparada para hacer exposiciones y ahí hemos montado diferentes protocolos y, como bien dices, Transformer es uno de los protocolos que más ha gustado a la gente porque tenemos ahí a Bumblebee, que es un Transformer de más de 2 metros. No es como el de la película, un poquito más pequeñito, pero tiene su propio escenario con su fondo y demás, y la gente puede hacerse fotos con él, puede tocarlo, o sea, lo bueno que tenemos es que allí todos los protocolos que hay, la gente puede tocarse, ponerse cosas, o sea, integrarse dentro de los mismos protocolos.
El traje este es importante, ¿no? Creo que es bastante grande.
Sí, además es un traje, o sea, no es una figura, sino que es un traje que en algún momento, o sea, de la exposición alguien se mete dentro y puede caminar con él. Un poquito difícil porque lleva unos zancos muy grandes, pero sí, es un traje ponible.
Bueno, y si hablamos de peli de los 80 y de la nostalgia, también no puede fallar pues un clásico, ¿no? Que yo creo que es de los que más tirón tiene, Paco. Star Wars, porque la cantidad de seguidores que tiene la saga es impresionante en todo el mundo.
Sí, Star Wars la verdad que es el rey. Es el rey por excelencia, y de lo que la gente que ha venido, con que viene disfrazada también o viene con cosplays, es lo que más llevan. Y allí en la exposición tenemos a R2-D2, un robot funcional, o sea, que también habla y anda, y a C-3PO, es otro de los protocolos que siempre triunfa.
O sea, claro, es que al final estamos hablando de la memoria y de la cultura pop, ¿no? Lo que dicen, ¿no?
Sí.
¿Dónde lo montáis y qué dimensiones tiene, para que nos hagamos una idea?
Bueno, esto está dentro del mercado del San Cans, en la sala polivalente. Es una sala que mide unos 30 metros por 8, con lo cual es una sala bastante grande y con un sistema audiovisual también muy chulo que han montado. Y en esta sala es donde hacemos cada año, montamos algún tipo de exposición o exposición de diferentes tipos. E incluso a veces hemos hecho exposiciones monográficas de Star Wars. Fue la primera que se hizo, fue una exposición monográfica de Star Wars. Y luego con el tiempo pues hemos tirado a más películas. Y también en las siguientes ediciones que hemos ido haciendo hemos visto que el público cada vez ha querido interactuar más. Y entonces montamos cosas con las que el público pueda interactuar, que se lleve de allí una experiencia. No solamente que vea, sino que se lleve también una experiencia agradable.
Y en esa sala es donde habéis recreado ese videoclub de los 80, que recordamos todos. Tú también eras de los que rebobinaba las películas, claro, Paco.
Sí, yo también.
Si no multa, te caía.
Si no multa. La verdad es que sí, que yo también rebobinaba las películas. Y el videoclub este año ha sido lo que más expectación ha resultado, porque es muy nostálgico.
Totalmente.
Sí. Es curioso, incluso, por ejemplo, aunque sea un espacio, el videoclub ocupa dentro de la sala, ocupa 6 metros por 4, pero tiene su propio mostrador, sus propias televisiones en marcha con cintas puestas. Todas las cintas que hay puestas en el videoclub no es atrecho, son cintas de verdad que tienen su película dentro. O sea, la gente se asombra, ¿no? Porque abre la cinta y dice, ostras, si está la película dentro. Pues
claro,
sí,
porque los videoclub no solían tener la película dentro para que no se robaran, te la daban luego, ¿os acordáis?
Sí, pero aquí la tenemos dentro. La gente lo puede abrir y tocarla.
Oye, ¿cómo organizáis y dónde saquéis esas trezos, esas figuritas? Porque claro, esos son auténticas joyas.
Sí, casi todo viene de coleccionistas particulares, de cosplayers, los trajes, por ejemplo. Tenemos una exposición, por ejemplo, de figuritas a tamaño 1.6 de cine, que eso viene también de un coleccionista. El videoclub, concretamente, lo hemos alquilado a una empresa que alquila trecho de los años 80. Y todo viene de gente. Cada uno ha puesto lo suyo. Yo he puesto alguna cosita allí. Yo tengo una mochila de cazafantasmas puesta allí, que es mía.
Ah, qué bueno.
Sí.
Qué bueno. Oye, ¿cuánto tiempo va a estar esta exposición o esta experiencia?
Bueno, hemos estado una semana, siempre dura una semana. Lo que pasa es que este año hemos tenido bastante éxito y entonces hemos tenido que prorrogar una semana más, con lo cual ahora nada más nos quedan unos días, pero todavía se puede visitar o el viernes de 10 a 2 o el sábado de 10 a 6 de la tarde.
Y te quiero preguntar, Paco,
sí.
Bueno, tú ya tienes una edad y viste el estreno de esas películas de los 80, pero ¿cómo lo ven las nuevas generaciones?
Bueno, las nuevas generaciones la verdad que les gusta mucho, sobre todo porque estos escenarios, estos protocolos que hemos montado, hay algunos, por ejemplo, se han asombrado mucho de que al tener una tele en marcha allí con los DVDs puestos, se asombran de que nosotros éramos capaces de ver esas películas en esa calidad y sin embargo nos parecía brutal, ¿no? Y maravilloso. Digo, ¡oh, qué bien se ve! Y tal. Y yo lo miro y digo, ¿cómo podíais ver esto tan mal, ¿no? Que esto no tiene calidad, o sea. Pero se asombran mucho porque todo lo de los 80, sobre todo el cine, es muy visual. es muy visual y la juventud de ahora, pues casi todas, de hecho hemos hecho hasta un concurso en Instagram a la foto más simpática. Uh-huh. Y el ganador es, se ha hecho una foto, tenemos un fotocall de Jurassic Park, que es la escena donde el dinosaurio, donde el Rex se come al hombre que está en el lavabo.
Sí,
en el retrete. Y tenemos un atrecho, tenemos un lavabo puesto allí con el Rex, y esa foto ha ganado. De hecho, el hombre se bajó hasta los pantalones y se hizo la foto allí en el lavabo.
Se metió totalmente en el papel.
Sí, sí, se metió totalmente en el papel. Qué bueno. y ha sido el ganador de la foto de por Instagram, que hemos hecho el concurso.
Qué bueno, qué bueno. Pues Paco Jiménez, de Encant Movies, creadores de estos espacios que recrean aquellos videoclubs y resucitan películas y personajes del cine de los 70 y especialmente de los 80. Paco, gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a vosotros, muy amable.
Gracias,
un
Paco.
Abrazo.
Oye, John, sí, es súper curioso, ¿verdad? Bueno, a ti esto no te pilla de nueva, porque ¿dónde te has subido tú recientemente?
Sí, pues bueno, pues tengo el placer de conocer a la persona que tiene por aquí, por mi tierra, y que es presidente además de la asociación de ese coche, del famoso DeLorean, que es una marca real que existió.
¿El de Regreso al Futuro?
El de Regreso al Futuro, y tendrás novedades sobre ese tema, ya te contaré más adelante en su día alguna cosa curiosa sobre ello, porque se va a ver por las calles de algún lugar de España, ya lo
Qué
verás.
Qué bueno, pues ya nos contarás, le dedicamos una sección.
Claro que sí, como tiene que ser.
Gracias, John Uriarte.
Un abrazo.
Siempre es una alegría, pero cuando ha pasado tanto tiempo desde el anterior, la alegría es doble. Es lo que ha pasado en un pequeño pueblo de solo 44 habitantes de la comarca de Las Villuercas, en Cáceres, en Solana de Cabañas. La pequeña Lidia Benito Gómez, nacida el pasado 13 de marzo, es la primera bebé censada en el pueblo en 3 décadas. Carmen es la feliz abuela. Aunque ella vive en otro pueblo, nos cuenta que en Solana de Cabañas, Lidia es ya la niña de todo el pueblo.
Pues sí, la verdad es que sí. Aquí cuando nació la niña, todo el pueblo se ha volcado. Hay muy poquita gente, es un tema un poquito así como familiar. Parece más familia que vecino. Porque aquí hace tanto tiempo que no nacía ningún crío, que además hay gente muy mayor, vamos, la mayoría. Hay gente de 40 y tantos años, pero la mayoría es gente muy mayor. Y claro, pues la niña aquí pues como un juguetillo.
Pues eso, como un juguetillo, nos cuenta Carmen, la abuela de la pequeña. Una que en el pueblo están todos como locos, en esta pedanía al este de Cáceres. Y allí viven sus padres, Sergio y Esperanza Gómez, que es la madre de la criatura, la madre de Lidia. Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Esperanza, que habéis revolucionado el pueblo con el nacimiento de Lidia. ¿Esperabais que fuese también recibida?
Sí, era la niña esperada del pueblo, desde que se enteraron los vecinos, la verdad.
El 13 de marzo diste a luz a tu pequeña. ¿Cómo os encontráis?
Muy bien. La verdad es que ya acostumbrados a la rutina de la bebé y muy bien.
Oye, en el pueblo, es que sois muy poquitos, ¿no? Es que el pueblo es muy, muy pequeñito, 44 vecinos solamente.
Sí.
Con una media, además de edad elevada, Esperanza.
Sí, rondará, pues el vecino más mayor yo creo que son 93 años. Uh-huh. Y los más jóvenes antes de, en este caso, de nuestra niña, nosotros.
Y ahora, claro, Lidia, pues no me extraña que estén en el pueblo como locos con este juguetillo, como dicen que es Lidia. Además, la última niña que había nacido en el pueblo hace 33 años era precisamente Marta, ¿no? La tía de Lidia.
Sí, una casualidad muy grande.
Oye, Esperanza, vosotros sois una pareja joven. Tú tienes 26 años y Sergio, tu pareja, tu marido, 32, ¿verdad?
Exacto.
Oye, ¿qué hace una pareja joven en un pueblo tan pequeñito de solo 44 habitantes? ¿Cómo habéis llegado allí?
Pues Sergio es de aquí. Él nació aquí y pues nos vinimos buscando tranquilidad. Y es totalmente lo que hay aquí.
Y claro, tranquilidad toda la del mundo, ¿no? Toda la que queráis. ¿Y sí. ¿Trabajáis los dos en el pueblo?
Sergio, sí. Yo estoy estudiando un curso de monitor de ocio y tiempo libre.
Uh-huh. Tu madre, Carmen, a la que escuchábamos antes, dice que, pues eso, que la niña va a crecer con absoluta tranquilidad en el pueblo. La vamos a volver a escuchar.
Pues eso, que el pueblo es muy mono, que esta tranquilidad no se ve ya en ningún sitio, que yo espero que ellos están súper adaptados. Yo espero que la niña sea feliz. Al final, si la niña luego tiene que relacionarse con los niños, que es lo suyo, hay un pueblecito al lado, a 5 kilómetros, que tiene de todo. Tiene parque, tiene colegio, tiene guardería, que no sería tampoco ningún problema.
Esperanza, ¿cómo esperáis que sea la vida de Lidia en el pueblo?
Pues yo creo que va a ser buena. Al final, todo lo que lleva la tranquilidad, y luego es eso, que los pueblos donde hay niños están prácticamente cerca, que a la hora de tener que llevarla, simplemente ya de ir al cole y eso, pues no va a suponer ningún problema a la hora de que la niña se pueda interactuar con otros niños ni nada por el estilo.
Claro, sí, es verdad que simplemente, bueno, para ir al cole se tiene que ir a otro pueblo, pero incluso para jugar también, ¿no? Porque ahora mismo no hay más niños en el pueblo. ¿Esperáis que lleguen más? No sé si el pueblo está incentivando la llegada de familias con niños.
Como tal, de quieto, solo está Lidia, pero luego vienen los hijos y los nietos de aquí, de la gente del pueblo, y sí que tienen bebés. Hay un montón de bebés con unos meses de diferencia con Lidia, y eso, no vienen bastante a menudo para que la niña, cuando venga, tuviera como con quién jugar. Uh-huh. Que tampoco.
Bueno, eso también es importante. Pues Lidia es la primera bebé nacida en Solana de Cabañas en 33 años. Su madre es Esperanza Gómez, con la que acabamos de hablar. Esperanza, gracias por atendernos y enhorabuena.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Porque todavía te quiero.
Pues lo hemos escuchado hace un momentito. Barcelona ha resucitado un videoclub de los años 80 con películas en VHS. Seguro que tú conservas en casa grabaciones caseras, en vídeo, con muchas historias familiares. Cuéntanos qué esconden tus cintas de vídeo, qué grabaciones conservas, qué momentos, qué viajes, qué recuerdos tienes del VHS, de las pelis de vídeo y del videoclub. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pilar, del uso que le dábamos a las cintas de vídeo, porque podían empezar siendo Comunión de Paco y acabar siendo Terminator 2, o algo peor, ¿no? Con 3 o 4 capas de pegatinas una encima de la otra, poniendo recuerdo de no sé qué. Bueno, lo que es una tragedia es tener cintas de vídeo hoy en día y no tener el vídeo para ponerlas, porque todos guardamos alguna especial en casa.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues yo, por supuesto, el recuerdo más entrañable es el de mi hijo mayor, que me hizo el ginecólogo dentro de mi tripita. Lo que pasa que, claro, lo tengo en VHS y ya no tengo el vídeo, tengo la cinta. Tengo que buscar la manera de pasarlo a DVD. Esa, una. Y la otra, pues de las Navidades con mi abuela, con mi querida abuela, la que tanto quise y quiero, y le mando un beso al cielo. Esas son mis grabaciones súper especiales. Un beso a todos.
Pues fíjate, es una tragedia moderna esta de tener cintas de vídeo. Yo tengo una colección de mis pelis favoritas, todas en una cajita metidas y no tengo el reproductor. Entonces tenemos un montón de recuerdos ahí encerrados en ese ladrillo de plástico negro, pero efectivamente nos falta el vídeo, el reproductor, para poder verlas. Y los que tenemos ya una edad, seguro que más de uno tiene en casa una cinta de vídeo que pone Boda de Mari y Paco, junio del 94... No me digas que no. O de la boda de Chris, en este caso.
Yo, el vídeo más raro que tengo guardado a día de hoy es un vídeo de hace 31 años. Y es el de mi boda. Vídeo casero, mondo y lirondo. Y muchos días abro el armario, veo la cinta ahí y las dos preguntas que me hago siempre es ¿para qué lo quiero si no tengo reproductor donde verlo? Y segundo, si hace 14 años que me divorcié, ¿para qué quiero recordar mi boda? En fin, pero bueno, una página de la historia para recordar.
Eso es, y por eso sigue estando
ahí la cinta de vídeo.
Sí, decíamos antes que esas cintas de vídeo son el archivo histórico nacional auténtico.
Totalmente. Lo curioso es que ninguno, bueno, alguien habrá con un VHS, pero muy poquita gente tiene ya un aparato, ¿no?
Pero las hay.
Mira, Héctor, el técnico nos dice que sí. Pero si tú eres joven, Héctor.
Y mis padres en casa también tienen uno.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, porque hay que ver esas bodas, esos recuerdos
¿Y ponéis las cintas de vez en cuando?
Mi madre sí.
Ay, qué bueno.
A mí me horroriza, pero mi madre de vez en cuando sí que se pone esas cintas de vídeo, sí. Pero es verdad que muchas de ellas no las quieres, no las ves, pero no las tiramos. No, eso, por ejemplo, me pasa a mí con las cintas de vídeo que tengo, las que grababa la serie de Los Vigilantes de la Playa. Porque luego me ponía a hacer bici y me motivaba a mí ver a la Pamela Anderson en bikini por la playa. Digo, pues venga, merece la pena estar subida aquí en la cinta en ratejo. Y las tengo ahí y no las he tirado, yo qué sé. Digo, ¿para qué? Yo sí que no tengo vídeo, pero bueno. Bueno, ¿y qué decir de los famosos Super 8 o los tomavistas de los años 60 y 70?
Buenas tardes. Pues mis hermanos y yo tenemos pasadas a DVD todas las grabaciones que hizo mi padre con un tomavistas. Por aquellos años, evidentemente, años 70. Y las ves, las imágenes, y son unos recuerdos fantásticos. Lo único malo, claro, que no había sonido. Y mis hijas, cuando las han visto, han alucinado, porque nunca habían visto imágenes sin sonido. Y el tipo de grabación, cómo quedaba, a ellas les encanta ver esas películas, porque la verdad es que son fantásticas.
¡Qué lujo! Tu padre, tu abuelo, un tío con aquella cámara que pesaba un quintal dándole a la cuerda o con las pilas de petaca también grabando 3 minutos de película que costaban además un ojo de la cara.
Sí, es verdad, costaban su dinero.
Bueno, pues de todos estos recuerdos, de ese disco duro infinito de nuestra infancia, de ese caos maravilloso donde convivían desde dibujos animados del sábado por la mañana a una película de estaje, es que las cintas de vídeo te puedes sorprender con cualquier cosa, ¿no? Y de eso hablamos hoy, de lo que guardas en esas cintas y de tus recuerdos de videoclub en el 607-15-0602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
Me parece increíble el rendimiento de Courtois. Creo que estamos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid.
Igual no solo del Real Madrid.
Claro, de la historia del fútbol es el debate.
Yo creo que si en el año 22 se hubiera roto esta ley no escrita de no darle un balón de oro a un portero, no hubiera pasado absolutamente nada. Se da la circunstancia de que tenemos ahora mismo un nivel de porteros en España.
Unísimo, Raya y...
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Que te obliguen a comprar una baliza conectada a V16 es una... Pero que nadie te vea cuando más lo necesitas porque te has quedado tirado en la carretera, es peor. Elige Hellflash IoT Plus, la baliza conectada más potente del mercado. Consíguela ahora en Amazon, Leroy Merlin o Netum.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde mocasines hasta sneakers y sandalias, Fluchos acompaña tu día con estilo y cada paso se siente ligero de verdad. Artesanía española, materiales premium y diseño pensado para cualquier ocasión. Además, descubre su nueva colección de primavera-verano. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Y para repostar bien, aprovecha el 10% que nos da Gasolineras Carrefour. Sí, por ser socio del Club Carrefour, ahorra un 10% adicional a las medidas del gobierno. Hasta el 8 de abril acumulable en tu cheque ahorro. ¿Dónde? En Carrefour. Si ya lo dice la canción.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
La violencia de los hinchas más radicales en Europa, pero en concreto en España, crece cada semana. En los próximos minutos vamos a analizar el fenómeno de los ultras. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son?
Que son tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Les da lo mismo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.